de protagonismo, participación de las personas en programas y en equipos. Entonces, bueno, pues ahora contamos con compañeras de las Cáritas Diocesanas de Tortosa y de Zaragoza. Aquí, bueno, pues a mi lado tenemos las compañeras del equipo interparroquial de Vinaroz, de Cáritas Diocesana de Tortosa, que son Elvira y Antonia. Y bueno, pues nos van a comentar, nos van a hablar del trabajo que están realizando en aquello que llamamos pues participación o protagonismo de las personas en el trabajo y en los equipos. Posteriormente, bueno, pues a su lado tenemos las compañeras de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Por un lado está Ana Martínez, que es trabajadora social que acompaña a la zona centro. Y a su lado pues está Tatiana Córdoba, que es una voluntaria de un equipo de la Cáritas Parroquial de Nuestra Señora del Portillo. Y nos van a presentar también a su vez un programa de participación y acompañamiento, es un proyecto grupal de mujeres. Entonces, bueno, pues sin más, les damos la palabra y luego ya tendremos un turno de preguntas.
Gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por habernos invitado, porque estamos súper contentas y nos sentimos súper privilegiadas de haber venido. Yo os voy a hacer dos pinceladas. Yo soy Elvira, soy la técnico de la Cáritas Interparroquial de Vinaroz y os voy a hacer solo dos pinceladas porque la que va a hablar y os va a contar es Antonia. Nuestra Cáritas, en cuanto al día a día de dar protagonismo a las personas, hemos pasado por un proceso muy chulo, de una Cáritas que era totalmente asistencial, o sea, era dar alimentos, dar ropa y refuerzo escolar. Esos eran los tres proyectos que hacíamos, pero además todo se hacía muy, muy asistencial. A raíz de unos cambios que se producen, principalmente por un cambio de equipo directivo en la diocesana, cambio en equipo directivo de la Inter, y luego un poco que se nos motivó bastante a técnicos y voluntarios a abrir un poco la mente y tirar adelante. Vale, hemos pasado a eliminar colas, a dignificar los espacios. Las entrevistas se hacen sin mesa, se hacen silla a silla, o sea, hemos creado un espacio para que mientras estás entrevistando a la familia, los niños puedan estar jugando en un rincón de tickets que decimos nosotros, ¿no? Para que estén, no estén pendientes de lo que se está contando, ¿no? con las familias. Pasamos encuestas para saber cómo se sienten la gente que viene y es acogida en Cáritas. Sobre todo las preguntas van dirigidas a cómo se sienten siempre. Y seguimos con el banco de alimentos y el ropero, que eso no hay manera de... Yo creo que no nos lo podemos quitar nadie encima, no sé yo cómo lo haremos, pero... ¿Cómo hemos hecho este proceso? Yo siempre me gusta decir que ha sido un proceso natural, porque antes le decía a María, un día aparecen, o es un punto que nos ha ayudado muchísimo, ¿vale? Aparte del equipo directivo y todo eso. Y es que tenemos una gran mayoría de gente que era participante, ¿vale? De lo que decimos participante en Cáritas, que no son, o sea, son voluntarios también. Nosotros tenemos en el equipo de Cáritas gente que está recibiendo ayuda y es voluntario al mismo tiempo. Eso nos ha permitido ser un equipo que no hay diferencia, ahora luego os lo cuenta Antonia, pero no se nota la diferencia entre técnico, voluntario y participante. ¿Qué supone todo este proceso? Pues que hemos podido aportar riquezas, muchísima riqueza a nuestras Cáritas, porque la gente que ha empezado a ser voluntarios, que eran al mismo tiempo que participantes, al tener la vivencia de como participante, aporta todo aquello que, pues esto está muy bien, esto me parece que no, esto... Y después ellos, al tener lo que hacer ellos, pues eso ha implicado un mayor compromiso para todos. Como se sienten parte del proceso, obviamente se comprometen más a facilitar al que llega las cosas como a ellos les gustaría que, ¿no? que les acojan a ellos. Y ya está, yo no explico más. Ahora Antonia os habla desde su experiencia, porque ella sí que hizo un proceso natural de ella desde participante a voluntaria, ¿vale? Y es un puntal de la Cáritas. Sin Antonia no vamos a ningún sitio, ¿vale? También algo.
Bueno, pues yo soy Antonia, he dicho, ¿no? Vamos, os voy a intentar hablar un poquito del protagonismo de la persona, ¿vale? Y para que paticéis o me entendáis un poquito, ¿vale? Os voy a hablar de mí, de mi experiencia. Vale. Provengo de una familia, pues, humilde. No pobre, ¿no? Humilde. Emigrantes, soy la mayor de 7 hermanos, donde en mi casa siempre el alcoholismo fue el protagonista, ¿no? Me fui de casa con 16 años, ¿no? Me fui a Barcelona creyendo que iba a hacer una vida mejor y bueno, con 17 ya estaba presa. Todo lo que me pasó en mi vida yo creí que era normal, o sea, era lo que mamaba, era lo que veía, creí que era normal, ¿no? Y bueno, mi primera experiencia en la cárcel fue con unas monjas. Yo a ver, cuando venían a verme yo creí que las utilizaba. Yo creí que, bueno, me van a traer champú, me van a traer ropa, ¿no? Eso crees al momento, ¿no? Con el tiempo te das cuenta que no, que era necesidad, ¿vale? Bueno, sigo mi historia, ¿vale? Durante 10 años entro, salgo, ¿vale? Bueno, hasta mi penúltima, digo penúltima porque nunca se puede decir la última, con 28 años voy a salir en libertad. En ese proceso tuve mucha complicidad con el cura de la prisión, ¿vale? Él cuando salí se hizo cargo, me invitó cuando salía de permiso, ¿no? Me animaba a mirarme, a verme como persona, ¿vale? Bueno, utilidad, ¿vale? Era joven, utilidad. Bueno, con 18 años salgo de prisión. Con 28 años salgo de prisión. Enferma, destrozada, no soy persona, ¿vale? No soy persona. Y regreso a mi casa, y bueno, ahí pues lo mismo, empiezas a encontrar rechazo de la sociedad, de tu propia familia, ¿no? Miedo, pues decides marcharte otra vez, ¿no? Esta vez me voy a Tenerife, ¿no? Y bueno, estando en Tenerife, conocí a un hombre, que luego fue mi marido, ¿no? En el proceso estando allí, por mi enfermedad, el sol no me sentaba bien, ¿vale? Y bueno, empecé a caer mala y a ponerme mal, y los medicamentos que me daban, como yo cobraba la excarcelación, no me llegaba, no podía, ¿no? Yo no conocía Cáritas, ¿no? De hecho, cuando era niña no sé dónde estaba Cáritas, ¿no? Pero bueno. En este proceso, entre mis vecinos y eso, pues me animaron a ir a Cáritas, ¿no? Pues para que me dieran el medicamento, que me ubicaran, para, ¿no? Y bueno, sí, fui al barrio La Salud y allí conocí, pues, después de una gran cola, de una grandísima cola, conseguí hablar con la trabajadora social. Cuando llegué a ella, hablaron conmigo tantísimas personas, me dijeron hazlo así, que cuando llegué a ella simplemente me dejé fluir. Dije lo que necesitaba, no me dijo, te voy a dar, ¿no? Sí, ¿qué necesitas? Bueno, y allí ya empezó un trato humano, ¿vale? Calidad humana empecé a sacar, ¿no? Bueno, durante todo ese tiempo ella me animó pues a casarme o a dignificar, ¿no? Mi situación. Bueno, pues allí en Tenerife no me conocía nadie, pues no era rechazada. Bueno, parecía que iba bien, pero por mi salud yo no aceptaba el sol. Y era mal. Bueno, pues que decidí volver al pueblo. Bueno, todo bien, ¿no? Regreso al pueblo y, bueno, me encuentro igual, la misma situación, ¿no? Rechazada, aislada, ¿vale? Pero, yo me siento mejor, me siento más viva, ¿no? Me siento más viva. Bueno, en este proceso, ya lo he dicho, provengo de una familia donde el alcohol era, pues, el protagonista. Somos 7 hermanos, cada uno pues ha salido como ha podido, se ha dignificado como ha podido, ¿no? Y bueno, entre los 7 pues sabemos 3 que, bueno, hemos conocido las drogas, somos expolitoxicómanos, ¿no? Y mi hermano pues tenía un problema. Tengo que decir que yo las drogas las dejé cuando salí de prisión, ni antes ni después, cuando salí de prisión, ¿vale? Mi hermano con su mujer pues tenían también problemas y, bueno, tuvieron un hijo. Este niño, pues, a los 7 meses de vida, pues, normal, ¿vale? Hacían su trabajo. Se metieron servicios sociales y, bueno, había que sacar al niño de allí, y mi hermano pues me pidió ayuda. Para mí fue curioso, ¿no? Porque persona con condicional, es politoxicómana, yo quería demostrar que podía quedarme con ese niño, ¿no? De hecho, tengo que decir que yo ya había perdido un embarazo en Tenerife y me ilusionó, ¿no? O sea, por el... feo decirlo, ¿no? Pero por la desgracia ajena, yo fui, me realicé como madre. Porque primero vino un niño, después vino otro. A ver, aquí entra Cáritas ya de lleno en mi vida, ¿no? Al llevar a, estos, a ese crío, pues ellos iban a Cáritas a pedir leche, pañales, vaya, necesidades, ¿no? Al yo acoger a estos niños, a este niño en concreto, mi sobrino, ¿sí? Pues adquirí unas obligaciones. O sea, tenía que ir a servicios sociales, Cáritas, donde ellos me dijeran, yo por ese niño hacía lo que fuera, ¿vale? Y bueno, ahí conocí a Cáritas. Tengo que decir también que cuando la primera vez fui a Cáritas Dinaros, tenía mucho que desear. De hecho, yo estaba muy asustada, había allí una cola inmensa, inmensa, y cada uno pues te decía, engáñalos así, o a lo así, o a lo así. A ver, hoy entiendes, ¿vale?, que la persona cuando llega es eso, ¿vale? No sabe, si pido una cosa me la van a negar, después yo... Entonces, vale, sí, llegué a... Antiguamente, cuando yo entré la primera vez, no habían asistentes sociales, eran voluntarios, el presidente era un voluntario, no habían trabajadoras sociales. Entonces, claro, tú llegabas, necesito esto, y te daban lo que ellos creían que estaba bien. Cuando tú llegas, sales a la puerta y le dices, mira, te lo necesitas, no puedes decir, o no te atreves a decir que no, porque no te dan otra vez algo más, ¿no? Vale. Bueno, en este proceso, mi hermano y su mujer tienen otro niño, y me dan a elegir, pues, o sí o no, o los dos o ninguno. Y yo, pues, hablo con la trabajadora social de Cáritas en su momento, ¿no? Porque en verdad yo estaba asustada. Yo no he sido madre, me enseñaron a ser madre, ¿no? Estaba asustada. Entonces me dijeron, pues eso, tranquila, te vamos a apoyar. Vuelvo a repetir, ellos hacían su trabajo, los servicios sociales, pero a mí me agobiaron mucho. A mí me agobiaron mucho. Entonces, puedo dar gracias, ¿no?, de que en ese momento había una trabajadora social nueva que entró a un local a aportar frescura, a aportar ideas, ¿no? Y bueno, confió en mí. Para mí fue mucho, ¿no?, pero confió en mí. Y a la vez que veía también mis problemas con las otras trabajadoras y tal, me dijo, Antonia, ¿y qué te parece si te invitamos a ser voluntaria?, ¿no? Siempre pensé que eso de voluntario solamente podían serlo, pues, quien tenía, quien podía, no. No, yo puedo ser voluntaria, yo soy participante. Bueno, pues ahí empezó un proceso de cambio. Estoy hablando de hace 25 años, ¿vale? Empezó un proceso de cambio, de lo que era ropa, comida, zapatos, todo junto, cada uno ir buscando y, bueno, y darle a cada sitio, a cada cosa su sitio. Y bueno, ahí fue, empezamos a cambiar, ¿vale? En todo este proceso fueron 7 años. Yo tuve a los niños de mi hermano durante 7 años, ¿no? Ellos se marcharon a Francia porque en verdad pues aquí no encontraban la solución, ¿vale? Y en Francia pues se la dieron. Bueno, en este transcurso, algo que yo creí que no podía, voy metiendo embarazada. ¡Ole! Para mí, pues, pensé y creí en los milagros. De verdad, yo no podía. O sea, tenía que llevar a los niños con su papá. O sea, se entendía, los niños llevaban en julio, y mis niñas nacían en junio. ¡Buah! Pensé que, ¡buah!, ahora me relaja. Bueno, en este proceso pierdo a mis hijas. ¿Vale? Nacen mis niñas. Y por negligencia, por lo que sea, mi niña muere, ¿vale? Yo tengo 2 niños en acogimiento, ellos no se merecen mi dolor, ¿lo entiendes? ¿Vale? Entonces, yo por la mañana una sonrisa y por la noche, pues, no entendía. Ahí es cuando yo dejé de creer en todo, ¿vale? Yo, ¿por qué? ¿No? Porque en mi transcurso yo sí que había puesto ahí, pero no en eso, en todo, ¿no? Y va y se va. Bueno, no pasa nada, ¿no? Tengo al equipo. Por ese tiempo nació, empezaba a nacer Clara, un proyecto de mujeres, en el que pues, yo participaba quedándome con los niños de las mamás, ¿no? Para que ellas pues, pudieran hablar y pudieran hablar. Bueno, entonces el proceso yo me aislé y me envenené, odiaba y no sabía el porqué, ¿no? Y un día, bueno, tengo que decir que a los 7 meses, en julio, mi hermano viene con sus hijos, los niños ya se marchan. Mi casa se queda vacía. Yo me quedo sola, ¿vale? Yo me quedo sola y no entiendo. Bueno, tengo dos opciones, volver a las drogas, tengo dos opciones, alcohol, hacer algo, ¿no? Y tenía también la opción de seguir volcándome en lo que me estaba empezando a gustar, ¿vale? Hacer por los demás lo que me hubiera gustado que hicieran por mí. En ese tiempo, tengo que decir, primero era una trabajadora social y por aquel tiempo entró Elvira. Elvira pues sí sabía, pero no, ella esperaba que yo contara. Y en una de estas, ves a las niñas que entraban al grupo con una sonrisa, o sea, llorando, con pena, ¿no? Y tú decías, uy, sí, yo soy una privilegiada, ella tiene más penas que yo. No. Pero un día ya no podía más, ¿no? Y se lo dice a Elvira, ¿no? Le dice, vamos a ver. Lo mismo que a mí me enseñaron a ser mamá, ¿por qué no desaprendo y dejo de ser mamá y quiero ser mujer? Y bueno, y me invitaron al proyecto. Bueno, estando dentro del proyecto, no tengo nada que decir, se ve, soy sonrisa, soy mujer, ¿vale? En todo este tiempo, a mí lo que me ha valido esto es para atraer a otras personas a que entiendan que vamos a ver, el participar es cosa de todos, el que está detrás es el que está delante, si no hay nadie detrás no hay nadie delante, entonces somos uno, ¿no? Vernos como personas, ver en sí la calidad humana. A veces pensamos en los medios cuando los medios no son importantes, es sentar a la persona que llega con esa necesidad de hablar, de gritar, de sentir, ¿no? Y dejarse fluir, no sé. Quiero decir que soy voluntaria, pero ante todo soy participante. No necesito comida, no necesito ropa, ¿no? No necesito el protagonismo de todo ser, porque yo aporto, sé que aporto, pero a mí me aporta muchísimo más.
Gracias. Bueno, después de este testimonio, pues claro, lo nuestro va a parecer una cosa muy sencillita. Muchas gracias, Antonia, por habernos traído su experiencia. La verdad es que, bueno, ha sido muy conmovedor. Bueno, nosotras venimos desde Zaragoza, somos Ana y Tatiana. Nos han invitado a contar uno de los proyectos que han salido del trabajo de las caritas parroquiales. Por eso es tan importante y tan emocionante, ¿no?, el poderos contar que de Cáritas Parroquiales, un poco en el sentido que ha estado hablando la compañera de Albacete, de la dificultad que a veces nosotros pensamos que tenemos desde las Cáritas para poder elaborar algo más que no sea la asistencia a las familias que nos vienen a las acogidas, pues bueno, os vamos a contar un poco, vamos a contextualizar, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si... Sí, no, bueno, no esperéis. Bueno, esto simplemente, aunque no se vea muy bien, simplemente era por mostraros un poco. Claro, yo no he salido mucho de Zaragoza a encuentros de este tipo y para mí el rato que llevo aquí, pues me ha parecido muy interesante saber que todos más o menos funcionamos de la misma manera y que más o menos los problemas de los que partimos o las situaciones de las que partimos son muy similares, ¿no? Me apetecía contaros que nosotros, además de las Caritas Parroquiales, pues tenemos recursos especializados que trabajan con mujeres de prostitución, que trabajan con enfermos mentales, que trabajan con personas mayores, que trabajan con personas sin hogar, que trabajan con personas en la cárcel. Bueno, básicamente lo que, por lo que veo, más o menos todo el mundo tiene. Y luego además pues tenemos, como aquí, ¿no?, programas de formación, de sensibilización, de animación en el territorio, y todo esto conforma el entramado de la Cáritas, que a nosotros muchas veces en Zaragoza nos lo dicen, está al servicio de las Cáritas Parroquiales. Bueno, eso luego en el día a día es lo que es, y en las Cáritas Parroquiales tenemos la situación o el cometido que tenemos, ¿no? Tenemos también una tienda que pertenece a una red, a una parte de la red confederal, que es una tienda de ropa de reciclada, que es un proyecto muy interesante también, que nos está ayudando también a entender el tema de los roperos como algo secundario, ¿eh? Aquí hemos hablado antes de la comida y también podemos hablar del tema de la ropa. Bueno, no vamos a hablar de eso nosotras porque además no es nuestro tema, ¿no? Nuestro arciprestazgo es el arciprestazgo centro, en Zaragoza hay varios arciprestazgos. Esto es un poco el entramado de parroquias urbanas, ¿vale? Simplemente quería daros algunos datos. Pues eso, 4.356, esto es de la memoria de Cáritas de Diocesana de Zaragoza del año pasado. Hay 54 puntos de acogida, 56 equipos, 9 Cáritas parroquiales unificadas. Es que solamente en la ciudad de Zaragoza, que es una ciudad que tiene unos 700 y pico mil habitantes, con zonas muy diferenciadas de atención, y nosotras, Tatiana y yo, trabajamos en esta zona pequeñita de ahí que pone centro, ¿vale? Que tiene, es justo una zona que está pegada al río Ebro, y parroquias como Nuestra Señora del Pilar, que os sonará, ¿verdad? Es uno de nuestros equipos parroquiales, ¿no? El Pilar, La Seo, San Gil, bueno, una serie de parroquias como de las conocidas, ¿no? En la zona de Zaragoza más antigua, en la que se asentaron los primeros pobladores de una ciudad milenaria, a la orilla del Ebro. Es una zona que, a diferencia de otras ciudades, todavía está muy poblada, y está además poblada con una gran bolsa de personas que llegan en situación de vulnerabilidad y exclusión. Hay un gran, bueno, espera, esto creo que sale, bueno, nuestras parroquias son esas, simplemente deciros, todos los días de la semana, menos el viernes, hay alguna Cáritas parroquial de la zona centro abierta al público. Y estos son datos de la Junta del Distrito, del Observatorio de Ebrópolis. Bueno, es la Junta Municipal Casco Histórico, se sitúa en el centro de la ciudad, es un barrio densamente poblado, envejecido, porque lo doy todo el rato, envejecido, con alta presencia de población extranjera, renta baja y un elevado nivel de asociacionismo. Esto es un resumen muy, muy pequeño de donde nosotras nos encontramos. Hay algo así como 39 congregaciones religiosas que se asientan en el territorio, un territorio muy pequeño, de muy pocos kilómetros. Es una extensión de, aquí lo pone, una superficie de 1,98 kilómetros cuadrados, pequeñísima. 39 congregaciones religiosas, y hay como 339 asociaciones de todo tipo, entramadas en distintas redes que a veces se coordinan y a veces no se coordinan. Hay 7 equipos de Cáritas parroquial, entre medio de todo eso hay un 23 y pico por ciento de población extranjera, un 23,68 frente a la media de Zaragoza, que es más baja, y un barrio que tiene un nivel de sobreenvejecimiento por encima también de la media de Zaragoza, o sea, personas más mayores de 75 años en más proporción que en otros barrios, ¿vale? Simplemente porque os ubiquéis. Nuestro proyecto de charrando. Charrando es una palabra que, por lo que me dicen, también la utiliza. Nosotros creemos que deriva de nuestra lengua de las montañas, que es la fabla aragonesa, que significa charlando, bueno, es fácil de entender, ¿no? Nos gustan las palabras aragonesas porque nuestro idioma, a diferente del vuestro, está muy, muy perdido allí en las montañas. Pero bueno, nos gustan algunas palabras porque también expresan algo como muy de casa, como muy profundo, ¿no? Charlando con Cáritas para crecer juntas. Es una experiencia de zona de centro, de la zona centro, con grupos de mujeres en clave de acompañamiento, ¿vale? Que surge en este contexto que os hemos comentado. Vamos a poner un vídeo antes de nada para que veáis un poco. La calidad de las fotos es muy mala y simplemente es porque veáis un poco el sentido de las caras de la gente, ¿no? No, es un minuto, ¿eh? Fotos, ya veis, de la entrega de diplomas y de alguna clase, por eso sale muy repetitivo. Bueno, habéis visto que aquí hay de todo. Aquí estamos técnicos, estamos voluntarios y, bueno, y participantes, ¿no? Y este es un poco el sentido. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto, todo el mundo, cuando nos sentamos aquí, hablamos, nos referenciamos en el momento de la crisis económica que supone un antes y un después, yo creo, que en el trabajo que hacíamos desde las Cáritas parroquiales. En Zaragoza hubo una exposición universal relacionada con el agua, no sé si la recordáis, en el 2008, ¿vale? Quizás en otros sitios, a partir del 2007, la crisis económica ya se notó. En Zaragoza fue el día que cerró la expo, miles y miles de personas se quedaron sin trabajo y las acogidas de Cáritas se desparramaron, o sea, fue impresionante, pero es que fue prácticamente en la misma semana. La administración pública aragonesa tardó varios años en darse cuenta de lo que se nos había venido encima, y entonces Cáritas tuvo que hacer un trabajo asumió un papel que yo creo que no le corresponde, porque entendemos que nosotros somos subsidiarios de la administración pública, pero había que dar una respuesta, y esa respuesta suponía esas colas de las que hablaba Antonia. No sabíamos cómo organizar tantas familias que nos llegaban, era desbordante a todos los niveles, ¿no? Yo creo que estuvimos ahí, que hicimos lo que pudimos y que dimos la talla, pero realmente hubo unos años como de caos, de frustración, de pérdida de objetivos, y en mitad de todo eso, que a veces parece que es pues el momento en el que no sale nada, es precisamente cuando se nos ocurren, yo creo que las ideas más geniales, ¿no? Y esta idea es pequeña y es algo muy, muy artesanal, no tiene recursos propios, pero en mitad de todo ese caos surge de un grupo de personas que están en la atención directa de las parroquias la necesidad de superar esa relación de ayuda que nos hace ponernos al otro lado de la mesa y decidir sobre si las personas que tenemos delante pueden o no cubrir sus necesidades en relación a nuestra decisión, ¿no? Es algo como una responsabilidad muy grande que nos coloca en una situación de diferencia, de desigualdad, a la que muchos voluntarios de Cáritas y algunos de los trabajadores sociales es que no nos sentíamos nada cómodos así. Y por eso empezamos a pensar en proyectos de este tipo. En principio nos ponemos en contacto con una de las 300 y pico asociaciones que hay en el barrio para intentar montar un pequeño taller de mujeres en el que la relación, lo más importante no es la formación, sino lo más importante es el reconocimiento, el respeto, la igualdad, el construir juntas, el aprender juntas, el sentarnos y hacer algo en igualdad, ¿no? Y ese es desde el principio el objetivo que nos inspira. pasa por varias fases que no vale la pena, porque este proyecto, como todos los proyectos, ha ido madurando. Empieza de una manera y a lo largo del tiempo se va evaluando siempre con todas las personas que participan en él, y se va cambiando un poco el proyecto. Y bueno, ya a partir del 2015 ya se le llama como tal charrando, ya hoy hace un mes empezamos el cuarto charrando, ya el cuarto curso, pero hemos tenido otros que se llamaban de otra manera antes. Y sobre todo, pues bueno, viene a ser un taller al año, porque nos cuesta mucho trabajo sacar adelante más de uno, ¿vale? Dura aproximadamente mes y medio, dos meses, son sesiones semanales. Las que, bueno, en horario escolar, para que las que tienen niños puedan dejar a sus niños en el colegio y los puedan ir a recoger antes de que salgan del comedor. Son charlas independientes, diseñadas por todos los participantes, o sea, todo el mundo dice, pues sobre todo todos los años salen temas de salud, temas relacionados con la educación de los hijos adolescentes, temas relacionados con el cuidado de nosotras mismas, temas relacionados con el ser mujer. Esos temas son como transversales, salen siempre. Y entonces lo que hacemos el equipo motor es darle forma a eso y elegir ponentes que siempre vienen de manera gratuita, de manera totalmente desinteresada, de la red de recursos que tenemos. Es una manera también de acercarnos a la red de recursos, ¿no? Y de unirnos a otros en hacer cosas juntos, ¿no? Que para nosotros también es muy importante. Y entonces, al final de cada taller se hace una evaluación. En algún momento ha surgido algunas actividades de tipo lúdico que las propias participantes, me refiero también a las voluntarias de las técnicas, hemos decidido. Por ejemplo, se veía en el vídeo que fuimos al parque de bomberos y nos lo pasamos muy bien, por ejemplo, pues esa es una actividad de la que hicimos muchas fotos, por eso sale, y hemos ido a visitar un museo etnográfico y hemos hecho otras cosas, ¿no? Algún grupo de relación. Y sobre todo, cuando empieza el curso, muchas de las mujeres que vienen, ¿verdad?, nunca han tenido esa experiencia de grupo, no tienen ganas de hablar, no tienen ganas de compartir. Conocen a las otras mujeres porque son del mismo barrio, es un barrio pequeño, te encuentras en los supermercados, te encuentras en la calle, pero a veces no tienen esa relación. Cuando termina el grupo, esas mujeres han expresado, han soltado, han cubierto un montón de necesidades afectivas y relacionales, y además ya tienen amigas y tienen una serie de relaciones que luego se extrapolan más allá de ellas. Y además, con respecto a nosotros, esa relación de ayuda, ¿no?, esa relación de la mesa, se disipa, ¿sí? Es otra historia, nos miran de otra manera, nos posicionamos totalmente de manera diferente frente a ellas y ellas frente a nosotras, ¿no? Nuestros principios inspiradores, pues eso, avanzar en las relaciones entre las personas, normalizar, igualar, acoger, avanzar, aprender. Uno de los momentos más emocionantes de estos cursos ha sido cuando dos de las participantes han sido también ponentes, ¿vale? En uno de los casos era una mujer que no sabía de escribir, pero ella nos pidió, porque había hecho un curso de mediación vecinal que le encantó y quiso contárselo a las otras compañeras. Hicimos una sesión emocionante, fue muy emocionante, porque ella además le hicimos un power, un poco de apoyo visual, no le hizo falta, ella sabía lo que quería decir, sabía lo que quería transmitir, se hizo con el auditorio, se levantó y se hizo la reina de la sala. Y yo creo que ella, para ella fue un momento muy feliz de su vida, y para todos los que estábamos escuchándola también, ¿vale? Y luego otra mujer, en el fondo nos lo han pedido ellas, ¿eh? Estas mujeres han venido y han dicho, yo quiero contar esto, porque he hecho esto y quiero devolverlo, ¿no? La otra era una mujer que conocimos hacía años en otro taller, que cuando había llegado era una mujer argelina, que apenas hablaba español, en una situación muy vulnerable, sin papeles, no sé qué, que se ha convertido a lo largo de los años y con los apoyos necesarios en una emprendedora, en una empresaria, que tiene una empresa y que le va muy bien. Y entonces quiso contarle a las otras señoras, nos quiso contar a todas, ¿no?, cómo había hecho ella su proceso de emprendimiento laboral, y fue absolutamente precioso, ¿no? Y luego pues otras personas que nos cuentan cosas muy interesantes y todas aprendemos un montón. Otra de las cosas que hemos querido ha sido no hacer las cosas, no hacer los cursos en un sitio donde no se vieran, una parroquia escondidos allí que solo lo sabe. No. Pedimos la sala más grande que tiene Caritas Diocesana, con todos los medios, con calefacción, con todo limpio y, o sea, lo que hablábamos un poco de los espacios dignos, ¿no? A veces en las parroquias atendemos en lugares en los que, en fin, queríamos el mejor sitio de todos, el corazón de nuestra Cáritas diocesana para estas mujeres. Y entonces fue, a partir de ahí fue cuando este curso empezó, nos empezaron a llamar de sitios, nos empezaron a pedir que lo contáramos, cuando ya llevábamos muchos años haciéndolo en otros lugares, ¿no? Traerlas un poco al corazón, a visibilizar, ¿no? Bueno, en este momento yo creo que este proyecto se está poniendo en valor, ¿no? A veces no entendemos muy bien por qué, pero nos han hecho, pues eso, ir a contar esta experiencia a un grupo de, bueno, a un curso de dimensión grupal, lo hemos presentado en un encuentro sobre voluntarios y técnicos, y una foto que se veía al señor obispo de Zaragoza dándole la mano a una señora, a otra señora, pues ese fue un momento de reconocimiento que nosotras también nos quedamos un poco sorprendidas, ¿no? Bueno, ahí subió una de las mujeres, subió la que era anteriormente la coordinadora del curso, que Tatiana está aquí por eso. Ha habido un cambio en el grupo motor y se continúa con el diseño y el tipo de la actividad. Tatiana, ¿os cuenta un poco en qué momento estamos ahora, ¿vale? Porque ella es una de las nuevas coordinadoras del curso.
Vale. Buenos días a todas, soy Tatiana. Además de ser voluntaria, también soy trabajadora social, que es algo también que influye mucho en mi tarea como voluntaria. Me acerco porque yo suelo hablar muy bajito, así que prefiero que me veáis mejor. Pues voy a contar un poco la unión de lo voluntario con Charrando. Es algo que para mí va muy unido, porque Charrando nace de las voluntarias y nace de una idea que surge de acercarnos hacia el otro y crear comunidad, ¿no? Nos fijamos siempre en lo económico y en cubrir necesidades como alimentos, ropa, ¿no? Lo que hablábamos antes, o lo que comentaba Ana, ¿no? Pero también, también surge la idea o la duda de si cubrimos más cosas, de si abarcamos más temas, de si preguntamos a la gente cómo se siente o qué necesita, más psicológicamente, ¿no? Y por eso también, eso es una razón por la que me motivó estar encharrando. Antes lo hacía en Carna como voluntaria, que lo estuvo haciendo muy bien durante años, y entonces llegó un momento en que Encarna, pues por motivos de ella, se decide pues un poco ya ceder, charrando a otros voluntarios. Pide a ver quién se puede ofrecer, y me ofrezco yo junto con otra voluntaria que no ha podido estar hoy, que es María José, y decidimos pues llevar este año charrando cuarto año. Y la idea que me motiva principalmente es esa, que está hecho para mujeres, que quiere un espacio para dialogar y para aprender. No es como dice Ana, no es formación, ni vienen a dar clase, ni nadie les va a decir tienes que aprender esto, ni tienes que examinarte en tal, sino simplemente es aprender y soltar lo que tienen ellas dentro y poder dar su opinión y compartir opiniones entre todas las mujeres, que al fin y al cabo muchas de las mujeres son madres, son hijas, son nietas o bueno, ¿no? Y al final todas tienen algo en común, seguramente. Lo que más, también otra cosa que me gustó, fue que los temas lo ponen ellas. Ellas eligen cada año, se pasa una evaluación, y ellas proponen temas para el año siguiente. Y entonces eso es también una motivación para mí, porque si ellas, por ejemplo, eligen el acoso escolar, pues yo también digo, pues mira, me voy a mover y voy a buscar sitios que voluntariamente también puedan venir a Cáritas y dar una charla sobre acoso escolar. Me ha sorprendido mucho como voluntaria que muchas entidades, asociaciones, como decía Ana, que se han ofrecido voluntariamente, gratuitamente, a venir. Eso también me ha llamado mucho la atención, porque yo pensaba que igual nos dirían, bueno, pues no, o no tenemos tiempo, o muchas también funcionan con financiación, pero hemos ido tocando muchas puertas, María José y yo, y muchos nos han abierto completamente, ¿no? Como Sofracismo, como Médicos del Mundo, etc., ¿no? Y bueno, a partir de todo eso hemos creado este cartel junto con otra voluntaria y más o menos decidimos los temas dependiendo de la opinión de las mujeres. Y este año, por ejemplo, hemos hecho de ciberbullying, otro de pobreza energética, que también la da Fermina, que es muy importante decirlo porque Fermina también es voluntaria de una de las parroquias. Luego el otro, el de nosotros frente a nuestras hijas, nos hemos lanzado y lo voy a dar yo junto con María José. El de economía doméstica también es otro voluntario de otra parroquia, y el de cuánto nos conocemos es Belén Torres, que la conocí yo en un curso sobre, sobre, sobre autoestima, y entonces le también es trabajadora social, y entonces le ofrecí y me dijo, bueno, pues encantada, ¿no?, de participar. Este taller va a ir sobre la autoestima, sobre preguntarle a las mujeres cómo se sienten, ¿no?, porque muchas de ellas tienen, la mayoría de las mujeres son madres y tienen la presión completamente, son la cabeza de familia, las que llevan todo, ¿no?, porque la mayoría de personas que acuden siempre suelen ser mujeres a las parroquias. Luego, el último taller es de relajación. También nos lo pedían, también estaba dentro de las evaluaciones, un momento de ellas para desconectar y pensar sobre sí mismas y mirarse interiormente. El de nosotros frente a nuestros hijos, también como lo hacemos yo y María José, no va a ser una charla donde demos lecciones de cómo ser padre, ¿no?, porque yo soy la menos indicada, pero sí que dar ideas y aceptar y decirle sobre todo a los padres que como adolescentes que lo hacen lo mejor que pueden y que para adelante con todo, ¿no?, y que son etapas y bueno, esto es la adolescencia es lo que tiene. Y bueno, yo encantada de participar, también destacar mucho el apoyo de las técnicos que nos ayudan siempre y de todos los voluntarios, y la idea principal es eso, crear comunidad y que charlando es de todos, es de tanto de voluntarias, de usuarias, de técnicos y de todas. Muchas gracias.